Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana y en este segundo episodio dedicado al disco Horses de Patti Smith, sigo charlando con el periodista musical, escritor y editor Tony Castarnado. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Tony y yo hablamos de la migración de Patti Smith desde el sur de Nueva Jersey hasta la vibrante Nueva York de finales de los 60, el enfoque poético de Patti Smith en su obra musical y el documental Dream of Life. Y por el camino nos encontramos con John Cale, Lou Reed, MC5, Television, Led Zeppelin, Martin Scorsese y los Beatniks, entre otros. Por cierto, aprovecho para deciros que Disco Prestado seguirá con su programación habitual durante la Semana Santa, o sea que publicaré el próximo episodio el lunes y otro el jueves. Y ahora sí, sin más preámbulo, Tony Castarnado nos presta Horses. Horses se publicó el 10 de noviembre de 1975 y lo produjo John Cale, el ex bajista de la Velvet Underground, que justamente el disco prestado anterior ha sido el Transformer de Lou Reed.
Sí, he visto.
O sea que ahí hay una conexión aparte con Nueva York que también hablaremos. ¿Sabes cómo llega John Cale a producir este disco?
No lo sé verdaderamente cómo. Yo creo que al final John Cale seguramente llega porque al final en ese momento en Nueva York todo estaba súper conectado, porque aparte era una ciudad con mucho arte, muy viva, con mucha gente joven, con ganas de hacer cosas. Tenías pues toda la escena, obviamente, el CBGB, toda la factoría Warhol, todo el Chelsea Hotel, toda esa bohemia de Greenwich Village, todo el punk que estaba emergiendo, todo ese art rock, ahora que citabas el Transformers de Lou Reed, ¿no? Con la Velvet y todas esas bandas, la figura de Don Verlaine de Television, que fue también muy importante para el disco y para la figura de Patti, uh-huh. Y todo lo que se generaba en la ciudad, de hecho, todo el cine, antes que hablábamos del cine, ¿no?
También.
Todo ese cine que se rodaba en la ciudad en esa época, toda esa fotografía que generaba la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que ahora no se considera tanto, pero en ese momento era la capital del mundo, era donde quizás Nueva York, París, Londres, y quizás podemos meter Berlín ahí entre medio, ¿no? Pero son como los cuatro puntos cardinales a nivel también de cultura, ¿no? Entonces, la figura de John Cale aparecería por algún filtro, por alguna conexión, porque al final eran músicos que se veían todos a diario, en los clubes, en los locales de ensayo, en las galerías de arte. Aparte era gente que llegaba a la ciudad con poca cosa, de hecho, Patti siempre explica, ¿no? Que llegó de Chicago, ella no es neoyorquina, ella es nacida en Chicago, pero llegó a la ciudad y llegó con un libro de Rimbaud, de uno de los poetas beatnik de la época y tal, y poco más, un pequeño maletín con dos mudas, ¿no? Entonces, al final estar en Nueva York les generaba un input brutal, ¿no? Y seguramente la conexión venga de ahí, ¿no?
Sí, de que se conocían todos. Ahora, claro, parece mitología, ¿no? El hecho de que todos estos artistas que hicieron trabajos tan importantes, se encontraran en todos estos sitios que comentas. Mm. Hablando del Transformer, pinté una imagen un poco apocalíptica de la Nueva York de finales de los 60 y principios de los 70, porque se ve que realmente era una ciudad peligrosa, al menos en algunos barrios, y había muchos incendios, era muy barato vivir en Nueva York. Entonces, Patti Smith, por ejemplo, explica que ella, que sí que nació en Chicago, pero que venía del sur de Jersey, que ella venía de un sitio muy meat and potatoes, ¿no? Que dicen en inglés, muy de así son las cosas, así se hacen, y donde no había, creo que dice en una entrevista, Patti Smith, que no había espacio para destruirse ni crearse. Además, claro, hablamos de mediados de los 70, en lugares pequeños y igual más conservadores, si la gente se vestía distinto, por no hablar de si cruzaban género, etcétera, la gente les insultaba por la calle, incluso ponían en peligro su vida. Entonces llegar a una ciudad como Nueva York, donde se juntaba toda la gente que era un poco diferente y además podía vivir con poco en ese momento, pues parece un lugar idílico y perfecto para que se cree una comunidad, para que se propulsen y se retroalimenten todos estos artistas, ¿no?
Y las necesidades que tenían, ¿no? Que eran quizás necesidades muy, muy básicas, ¿no? Mm. Bueno, únicamente con la voluntad de crear, ¿no? De crear y de generarse un espacio, ¿no? Imagínate una ciudad como Nueva York, ¿no? Con ¿Cuántos son millones de habitantes en una ciudad tan bulliciosa, tan caótica, con tantísimos estímulos, ¿no? Entonces, simplemente llegar ahí y crearte tu comunidad, tu pequeño espacio, tu pequeño vínculo. Ahora, aunque lo veamos y nos cuenten tantas leyendas, ¿no?, sobre el Chelsea Hotel, sobre la Factory de Warhol, sobre el CBGB, pero al final eran espacios muy concretos, ¿no? Que al final, yo siempre digo, lo fascinante de Nueva York es llegar y salir a la calle a caminar. No necesitas nada más. Luego, lógicamente, como turista, pues tienes objetivos a la hora de visitar cosas, una grandísima oferta de actividades, también en ámbito cultural, de conciertos, de teatro, de mil cosas, ¿no? Entonces, Nueva York es salir a la calle. Yo me imagino que esa gente tan joven en ese momento, una ciudad tan salvaje, tan peligrosa, como decías, Mark, ¿no? Porque era una ciudad peligrosa. De hecho, ves esas pelis ahora de Scorsese de los 70, ¿no? Y dices, hostia, ¿realmente era así esa ciudad? ¿No? Esa suciedad, ese... Entonces, te imaginas. De hecho, yo creo que estos músicos que llegaban a la ciudad eran gente, por un lado, muy valientes. Por otro lado, creo que gente es que simplemente iban en la búsqueda de un sueño, porque seguramente no tenían nada a perder, ¿no? No tenían nada a perder y mucho a ganar, ¿no? Y al final es perseguir un hueco, un momento, el si eras músico, el hacer realidad, el grabar un disco, el tocar en según qué sitios. Y al final todo eso, bueno, se va haciendo una bola, te vas haciendo ahí un nombre. Y bueno, yo creo que eso es fascinante, ¿no?
Uh-huh. Y Patti Smith va a Nueva York sin pensar en ser artista musical realmente, ¿no? O sea, ella escribía sobre todo.
Sí, ella.
Y a través de la poesía se mete un poco en el mundo de la música, ¿no? Con Lenny Kaye, justamente, que comentabas, su guitarrista.
Sí, con Lenny Kaye, sí. De hecho, si hablas con ella, sobre todo ahora, que, como decíamos, cuando éramos unos niños y luego todos los libros que ha ido publicando a posteriori, como Tejiendo Sueños, bueno, ahora ella, si le preguntas, se siente más escritora que no música, que quizás se ha sentido siempre así.
Uh-huh.
De hecho, ella comenzó trabajando en una librería. Sus inicios son ahí.
Uh-huh.
Para el Record Store Day de hace un par de años, creo que fue. El Record Store Day es el Día Mundial de las Tiendas de Discos, que se celebra el tercer sábado cada mes de abril y salen publicaciones exclusivas para ese día. Se publicó un disco de Patti Smith, que era como un recopilatorio muy bonito, no me acuerdo el título, pero un recopilatorio muy chulo. Y hay un texto, que de hecho es lo que más valor tiene el disco, porque al final las canciones ya caen en el interior, ya las conocemos, ¿no? Pero hay un texto muy chulo que explica cómo ella llega a la ciudad y empieza a trabajar en tiendas de discos, en librerías, en tal, y cómo ella todo ese arte lo toca, ¿no? Lo empieza a respirar todo ese ambiente, ¿no?, artístico. Y aparte, yo creo algo muy interesante en su caso, y yo creo que en los músicos de esa época. Yo creo que en la factoría Warhol, ahora que has tocado el tema Lou Reed y tal, quizás era diferente, pero yo creo que no había una pretensión real. Creo que al final era algo muy natural, era un instinto, ¿no? Era ese instinto de, sobre todo en base a todo lo que habían leído, más que lo que habían escuchado, toda esa cultura beatnik, todo ese rollo de esos viajes por esa América profunda que te dan para elucubrar tanto sobre tu propio sueño, ¿no? La búsqueda del sueño americano, ¿no? Que ahora, yo creo que ahora es algo muy utópico, ¿no?
Uh-huh.
Este año vamos a tener elecciones americanas. Ahora, por ejemplo, se está hablando tanto del tema Taylor Swift, ¿no? Y de cómo influyen los músicos en la política y cómo un tuit puede cambiar el voto de muchos seguidores, incluso en un estado, y cambiarlas. Pues yo creo que esa persecución del sueño americano es algo que ahora, bueno, es algo bastante utópico, pero que en la década de los 60, 70, 80 pasaba, ¿no?
Uh-huh. Y claro, si pensamos en alguien como Patti Smith yendo de un entorno rural muy limitado a una ciudad como la Nueva York de esos años 70, debía de ser una explosión brutal de... Bueno, ella lo describe como un periodo muy feliz.
Sí.
Siempre dice, ¿no?, que tampoco a ella nunca le pasó nada malo en la ciudad y que para ella fue una liberación absoluta, ¿no?
No, y de creatividad. De hecho, hay un documental, se estrenó, que creo que lo hablamos ayer, ¿no?, que lo habías visto, un documental en Filmin.
Sí.
Es un documental cortito de una hora. Pero hace 12 años así se estrenó otro docu que se titulaba Dream of Life, que era un documental más extenso, un documental de 2 horas, que también, bueno, hablaba mucho de ese momento suyo cuando se hace ese docu, ¿no? Y es muy chulo como cuando ella vuelve a visitar a sus padres, ¿no? Y ella recuerda esos años en esa granja, ¿no? Con sus papás, ¿no? Con toda su inocencia y todavía sin pensar en lo que iba a generar más tarde, ¿no? A veces pensamos que los músicos ya nacen con ese cultivo, ¿no? De la música, el arte, la creatividad, ¿no? Esto, o yo mismo, yo como escritor y editor y tú como músico, ¿no? Que venimos ya con un... No, simplemente al final hay algo que nos lleva a eso, a crear y a interesarnos por las cosas que nos gustan, ese punto inquieto. Yo, por ejemplo, en mi caso, por lo general, sobre todo me considero alguien inquieto.
Uh-huh.
Y me considero que tenga una formación muy grande, muy amplia y tal, pero al final he crecido formándome sobre todo a partir de leer mucho, de informarme mucho, de escuchar mucho, no discos, sino escuchar a la gente que sabe. Siempre digo, aprendo más, aunque ahora estoy hablando mucho, pero me gusta más escuchar que no hablar.
Bueno, ahora soy yo el que está aprendiendo.
No, los dos, uno del otro.
Perdona, ¿ibas a decir algo más?
No, y que eso, y que al final son artistas que se van creando su universo, su satélite, su cosmos, en base a estar en la calle, a aprender, a viajar, a contactar y a compartir. Yo creo que eran músicos que compartían mucho.
Uh-huh.
Compartían espacios, lugares, inquietudes, incluso penurias, momentos delicados. Porque ahora Patty, obviamente, pues se gana y se ha ganado muy bien la vida, pero seguramente en el año 75 no era así, ¿no?
Y después incluso, porque después de que muriera su marido, bueno, su marido, su teclista murió también, Robert Mapplethorpe, sus padres murieron, o sea, en 4 o 5 años murió un montón de gente importante en su vida. Y creo que para volver a Nueva York, no sé si ya en los 80 necesitó ayuda. Bueno, en fin. En los 60, cuando lleva a Nueva York, es lo que dices, va como conociendo a gente y consigue una residencia en el CBGB, ¿no? Este club mítico junto a los Television. La banda a la que, por cierto, le tengo muchas ganas también en el podcast de que algún día hablemos del Marquis Moon. Pero ya se crea como esta, es lo que decías, ¿no? De la comunidad. Se crea este ambiente donde hay un local, donde la gente sabe que puede ir a ver ciertos tipos de actos, de actuaciones, y a través de la poesía se va metiendo en la música. Pero en este disco, en el Horses, realmente yo lo veo como un disco más de poesía, o sea, no es que no sea música, pero ahí creo que el texto es tan fuerte y la música, la mayor parte del tiempo, está tan claramente para apoyarla a ella y apoyar el texto, que aunque en ese momento ella fuera músico, digamos, realmente sigue siendo poeta en este disco, ¿no? Aparte de que ella canta ratos, pero también recita muchos otros, otras veces está en un punto intermedio y a veces grita, no sabe si está cantando ya o recitando.
Sí, yo creo que es muy importante, como bien decías, Mark, el contexto. Yo creo que es un disco muy del contexto, del marco de ese momento, ¿no? De esa figura, porque ahí al final lo que deseas es escribir. Y como bien decías, es un disco en el que te tienes que fijar mucho en las letras, en lo que dice y cómo lo dice. Como bien dices, ella recita mucho. Me parece, aparte, algo muy bonito, muy, muy poético. De hecho, mira, la semana pasada fui a ver un concierto de una trompetista de jazz de aquí, se llama Alba Careta, que actuaba con Enrio. Era un concierto que se hacía en el auditorio y hacían un concierto basado en canciones de cuna catalanas de Lampurdá, ¿no?
Uh-huh.
Y es un disco muy bonito que me ha acompañado mucho, sobre todo en el periodo previo a Navidades y tal. Y fui a ver el concierto, un concierto también muy teatral, muy, muy neoyorquino, por eso he encontrado ahí también esa conexión, ¿no? Y en el disco participa un poeta catalán que se llama Enric Casasas, que de hecho estaba en el concierto y sale, pero 2 o 3 ocasiones durante el concierto sale a recitar. Y es tan bonito, tan hermoso, cuando alguien te lee y sabe leerte o sabe recitar. Para mí es otro arte. Es un arte mayúsculo, además. Es muy difícil saber leer, igual que el hecho de escribir, ¿no? Pero el tempo es como la gente que hace radio, ¿no? El dejar respirar, el respetar los espacios, la dicción, la manera, me parece importantísimo. Entonces, todo ese recitado, creo que al disco le da un plus. Y aparte, yo creo que Jorge es una cosa que tiene, es que el disco ha envejecido muy bien. Y a mí, una cosa que me apasiona de este disco, pasa con otros discos de estos que venero, que he escuchado muchas veces, es que los sigo escuchando y sigo descubriendo cosas. De hecho, antes de conectar contigo y tal, me lo he puesto, ¿no? Hacía bastante tiempo que no lo oía así entero y seguido. Es como, hostia, incluso ese momento de decir, hostia, no recordaba cómo era esta canción, no recordaba este punteo, no recordaba que esta canción iba por aquí, ¿no? Y, y yo creo que una cosa también muy chula de Horses es que creo, que yo siempre digo, debe ser muy difícil cuando tú tienes un grupo de canciones, ya sean 8, 10, 11 o 14, el orden de las canciones. A mí me pasa cuando hago un recopilatorio o cuando hacía más cintas, hostia, a ver cuál pongo primero, a ver cómo enlaza esta con la otra. Y creo que es un disco, Horses, que está muy bien entrelazado. No sé si te lo parece a ti.
A mí, te voy a decir, sobre el orden de las canciones, hay uno que a mí, sinceramente, me ha cortado el rollo un poco.
¿Cuál?
La tercera.
Birdland.
Birdland, sí.
También podemos criticar cosas del disco, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero ya que me estoy saltando un poco adelante, ¿no? Porque aún no estamos tema por tema, pero sí que es verdad que es una canción que musicalmente es un poco dura, entre comillas, porque son los mismos acordes durante más de 9 minutos. Y es básicamente poesía que, claro, si no estás prestando atención a las letras cuando escuchas las primeras veces el disco, o según el nivel de inglés que tengas, igual pues tienes incluso que ir a leerlo o incluso buscar una traducción o algo. Realmente es durillo. Entonces, para mí, que no conocía mucho el disco, cuando me lo ponía, siempre había un punto en esta canción, las primeras veces que lo escuché, que cuando llevaba como 6 minutos con esa cadencia, con esos acordes, pensaba, oh, ¿sabes? Me cortaba un poco. Luego, al ver la historia de la que hablaremos y todo, y ver realmente lo que está diciendo, ha cambiado mi percepción. Pero sí que en el orden es lo único que diría yo. A ver, es una opinión, ¿eh? O sea, es un súper clásico, pero mi impresión de escucharlo ahora ha sido esa un poco. His father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene and the boys just standing there alone. Hola, soy Mark. Si este humilde podcast independiente te está pareciendo una mierda pinchada en un palo, por el amor de Dios, no lo puntúes. Pero si por el contrario te está pareciendo que vale la pena, te animo con pompones a dejarle 5 estrellitas en tu aplicación. O un corazoncito si nos escuchas desde iVoox. Te estaré muy agradecido. Y ahora, volvemos a la charla.
Sí, de hecho, yo creo que a los discos siempre hay que encontrarles un pero. Es como cuando lees un libro, cuando ves una peli. El otro día vi una peli que se titula American Fiction, que explica la historia de un escritor negro, ¿no? Que va publicando sus libros, no tiene éxito, pero tiene como mucho prestigio y tal. Y luego de rebote hay un libro que lo escribe así como por entretenimiento y con un punto de sorna y tal, y se convierte en un bestseller. Y bueno, y la película es muy... me encantó. Y bueno, lo típico, bueno, esto de las redes sociales, que a veces recomiendas cosas. O sea, he visto esta peli y tal, me ha gustado. Hostia, me encontré un comentario que me hizo mucha gracia, ¿no? De, hostia, es que la peli es un poco telefilm, me dijo uno. Es que el color, es que siempre podemos ponerle pegas a las cosas. Y yo le dije, bueno, a mí simplemente la historia me ha gustado y me ha emocionado. No sé, todos podemos opinar de todos, faltaría más. Pero al final, yo creo que las obras, los discos, las pelis, los libros, todo se puede tocar, matizar, ¿no? Y yo creo que es interesante con los años también seguir explorando acerca de esos discos que te han marcado. Yo siempre me dejo llevar mucho a la hora de analizar la música me dejo llevar más por la emoción que por el detalle. De hecho, lo verás luego cuando hablemos del disco, canción por canción y tal. Quizás te voy a hablar más de lo que me genera a mí que no de lo que hay dentro de la canción, ¿no?
Se trata de eso también, ¿no? Bueno, por un lado, todos son opiniones y son válidas y yo qué sé, a una persona le puede gustar una película o cambiarle la vida y a otra persona no.
Sí.
Luego, las redes sociales, está el tema de cómo amplifican este lado que tenemos de cuando a alguien le gusta algo, decir, ah, sí, pero no sé qué, ¿no? Como para, parece que sepas más si le encuentras una pega a algo que le ha gustado a otra persona. Y luego, claro, yo me he sentido así sobre este disco con la tercera canción, pero a lo mejor lo escucho 10 veces más y me parece el orden perfecto. Y a lo mejor cuando lo haya escuchado 20 me parece otra cosa. O sea, también puede cambiar todo esto, ¿no?
Sí, igual te sobra la 6. Aparte, yo creo que los discos van mutando, transformándose y creciendo en ti.
Totalmente.
Yo creo, aparte, los discos depende mucho de tu estado de ánimo, de tu momento, de por lo que estés pasando, lo que estés viviendo. Hay momentos, discos, que son discos vitales, súper necesarios en tu vida, y igual luego los recuperas 3 años y a veces no entiendes el por qué ese disco te gustaba tanto, ¿sabes?
Uh-huh.
Sí que hay con discos que dices, hostia, es que ese disco está ahí y siempre me va a sonar. Por ejemplo, hay un disco, creo que es el disco que más veces he escuchado en mi vida, que puede ser que sea Leading Satin de Billie Holiday, ¿no?
Uh-huh.
Y al final sé que cuando acudo a ese disco, el por qué acudo a ese disco y qué me va a dar. O yo qué sé, si me pongo el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, sé que me va uh-huh. a generar ese disco. Pero sí que hay discos que, por lo que sea, te pueden llevar a 1000 sitios. No sé, Physical Graffiti de Led Zeppelin. Es un disco para mí inacabable, porque es como una gran catedral, ¿no? Y no te lo puedes acabar ni en 10 vidas ese disco. Pero necesito también el momento concreto para acudir de nuevo a ese disco.
Claro.
No siempre los discos tienen el mismo momento o el mismo lugar, ¿no?
Ya. Yeah. Y más cuando tienes 20.000 discos en casa, ¿no?
Sí.
Y la colección va creciendo,
sí, sí.
Como es tu caso. Sí, sí. Y antes de empezar con los temas del disco, también otro matiz que me parece, una idea que me parece importante, es también el darle más de una oportunidad a los discos por eso, porque van mutando. Evidentemente hay muchos discos para elegir, no vas a estar escuchando 10 veces un disco que no te dice absolutamente nada, pero realmente a mí los discos que más me gustan muchas veces han sido discos que a la tercera, cuarta escucha he hecho ahí un clic y digo, ¡buah! Ya no hay marcha atrás, ¿no? Muy a menudo no son discos que a la primera dijera, ¡buah, me encanta!
Bueno, o a veces, a mí me ha pasado en infinidad de ocasiones, ¿no? Como crítico musical nos ha pasado muchas veces que te llega un disco y lo tienes que hacer una crítica del disco con 2 escuchas.
Mm.
Y ahora más complicado todavía, ahora te viene con un enlace que lo escuchas en el ordenador, que no tienes ningún tipo de información, lo que hablábamos antes, que no lo puedes tocar físicamente, no puedes percibir cómo es la portada, ni las letras. De hecho, en esta entrevista fui a hacer el otro día a Londres, me había escuchado el disco sin poder leer las letras. Y allí nos hicieron una edición del disco leyendo las letras y me cambió la percepción del disco. Entonces, con los sellos es un poco mi lucha. Muchas veces digo, por favor, enviadme el disco. Es que al final va a ir a favor del disco porque voy a percibir más cosas y voy a hacer una mejor reseña ahí.
Mm.
Pero muchas veces, pues eso, tienes que escuchar el disco con un par de escuchas. Hace poco me pasó en el disco de Brittany Howard, la que era líder de Alabama 6, que acaba de sacar un disco fantástico, ¿no? Pero hice la reseña con 2 escuchas de Spotify porque no me enviaron antes el enlace. Luego me fui a comprar el disco, lo escuché 2 veces en el comedor, pero sin poder meterme a fondo. Y luego dices, bah, venga, voy a hacer una escucha serena del disco, canción a canción. Pero a veces no son las mejores condiciones. A veces necesitaríamos quizás un mes. O a veces, ya te digo, un disco te gusta mucho cuando se escuchas, luego escuchas 10 y dices, bah, quizás no lo encuentro. O al revés, ¿no? Un disco que no, de primeras no te entra. Y como bien decías, necesitas escuchas, el familiarizarte, el hacerte amigo con ese disco, el comprenderte el uno al otro, el escucharte. Y bueno, esto funciona así, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces las críticas musicales igual tendrían que salir con un disclaimer, ¿no? Que se dice en inglés de, bueno, esto es lo que pienso del disco en esta fecha, quién sabe si me va a gustar más o menos luego, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, se entiende, sí, sí. A mí esta naturaleza como cambiante de la experiencia con el mismo disco me parece fascinante. Con esto nos despedimos por hoy y recordad que es de muy buena persona ponerle 5 estrellas al disco prestado. A partir del lunes, Tony y yo comentaremos las canciones del Horses una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.